con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. Confusión en el seno de la Iglesia Católica y enfado en el Vaticano por las declaraciones del portavoz de la Conferencia Episcopal de España, en las que manifestaba su aprobación al uso de preservativos. España está a la cabeza de Europa en lo que a infracciones medioambientales se refiere. Elecciones contaminadas en Irak. Hablaremos con Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Un ejemplo de concentración de la riqueza en América Latina. Analizaremos el poder de las 25 personas más ricas del continente. 14 de las 129 presas palestinas recluidas en dos cárceles israelíes son menores de edad. La menor de ellas tiene 14 años. Y por último, en Bolivia fracasó el diálogo a que llamó el gobierno y nuevas protestas acechan el Palacio de Gobierno. Tendremos los detalles con Víctor Hugo Chávez desde la red de noticias Herbol en La Paz.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Confusión en el seno de la Iglesia Católica y enfado en el Vaticano. La Iglesia Española, a través del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal de España, Juan Antonio Martínez Camino, sorprendió al mundo el martes al manifestar su aprobación al uso de preservativos como medida preventiva del SIDA. Las afirmaciones fueron las siguientes.
Y los preservativos tienen su contexto prevención integral y global del SIDA.
Estas palabras las realizó el portavoz de la Iglesia Española tras reunirse durante una hora y media con la ministra de Sanidad, Elena Salgado, para acercar posturas sobre la lucha contra el SIDA. Las declaraciones han tenido difusión mundial, dado el conocido e histórico rechazo de la Iglesia a los preservativos. El revuelo ya se formó y habrá una rectificación, ya que ni el Vaticano ni la mayoría de los obispos españoles comparten la opinión del secretario general y portavoz de la Iglesia Española.
Con voz.
Las reacciones no se han hecho esperar. El arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, ha anunciado que Martínez Camino precisará sus palabras. Esas precisiones llegarán en forma de comunicado.
La posición de Juan Antonio Martínez Camino como secretario general de la Curia ha sufrido un tremendo golpe tras esta polémica y, por tanto, también la posición del cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rocco Varela, que es su principal mentor.
El Vaticano, por el momento, prefiere guardar silencio sobre las declaraciones hechas por el secretario general de la Conferencia Episcopal Española sobre la posibilidad de usar el preservativo como medida para prevenir el SIDA. Este Consejo Pontificio ha asegurado que, por el momento, tiene que estudiar e informarse sobre la propuesta de la Conferencia Episcopal Española.
Tras la rectificación, todos los que ayer alababan a la Iglesia, hoy la volverán a tachar de oscurantista. La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, Beatriz Gimeno, expresó, tras conocer las palabras de Martínez Camino, su satisfacción porque la Iglesia Católica Española haya rectificado y haya avalado el uso del condón como una fórmula más para prevenir el SIDA.
Sin embargo, desde el inicio muchos veían las palabras del portavoz de la Iglesia Española como una metedura de pata que le acarrearía problemas con los obispos. Ahora ya se conoce que la postura oficial de la Iglesia no coincide con la de Martínez Camino.
El mes pasado, con motivo de la Jornada Mundial del SIDA, la Santa Sede volvió a recordar en un mensaje escrito por el presidente del Consejo Pontificio para la Salud, el cardenal Javier Lozano Barragán, que la epidemia se combate con la castidad.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta.
En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
España está a la cabeza de Europa en lo que a infracciones medioambientales se refiere. El pasado viernes, la Comisión Europea hizo pública su decisión de emprender 5 procedimientos de infracción contra España por otros tantos casos de incumplimiento de la legislación ambiental comunitaria referido al tratamiento de las aguas residuales, la eliminación de residuos y la conservación de las aves y los hábitats. La Comisión Europea va a emprender acciones legales contra España por infracciones al medio ambiente.
Con Voz.
La decisión judicial de la Comisión está dirigida en este caso a conseguir el saneamiento de las aguas de baño de Sueca en Valencia, el saneamiento de vertederos incontrolados en Almería y la protección de importantes áreas naturales en Cataluña, Castilla y León, Alicante y las Islas Baleares.
España será demandada ante el Tribunal de Justicia por 3 de estos casos y en otros 2 recibirá un apercibimiento final que constituye el último paso antes de elevar el caso al Tribunal.
Para la organización Ecologistas en Acción, en realidad esta noticia no resulta sorprendente, puesto que España es el país de la Unión Europea que más procedimientos de infracción tiene abiertos en la Comisión Europea por incumplimiento de la normativa ambiental comunitaria.
De hecho, según los datos aportados por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, a mediados del año pasado, España tenía abiertos 85 procedimientos de infracción, prácticamente el doble que el segundo y tercer clasificados en este ranking de la vergüenza. Italia e Irlanda, con 49 y 31 casos respectivamente.
Ecologistas en Acción viene constantemente denunciando esta vulneración generalizada de una normativa comunitaria que aspira a garantizar una elevada protección del medio ambiente y de la calidad de vida y que, sin embargo, es sistemáticamente ignorada por las autoridades estatales, autonómicas y locales de España, lo que obliga a la organización ecologista a recurrir al amparo de las instituciones europeas para frenar las más graves agresiones a la naturaleza.
Con Voz.
Hablamos de Irak y de las elecciones que se tienen que celebrar. Por mucho esfuerzo que tanto el débil gobierno iraquí, liderado por un aún más débil Ayat Alawi, como las autoridades estadounidenses y británicas realicen para transmitir una imagen de normalidad en las fechas previas a las elecciones previstas para el próximo día 30, la realidad del país se empeña en echar por tierra tal ilusión. El reelegido presidente Bush necesita presentar algún progreso en ese país para justificar su invasión. Muchos de los miembros del gobierno interino iraquí también se juegan su futuro en estos comicios y, finalmente, los líderes chiíes no parecen dispuestos a seguir esperando más para traducir su peso demográfico en poder político. En esta línea cabe interpretar las noticias sobre el gran número de ciudadanos iraquíes residentes en el exterior que están tramitando su tarjeta electoral. Se estima que 1.300.000 personas, el total de potenciales votantes. Sin embargo, no debe interpretarse esa movilización con la que pueda esperarse de los iraquíes que viven en el país, unos 16 millones de posibles votantes, aunque solo sea porque muchos de estos últimos tendrán enormes dificultades para cumplimentar un trámite en el que su propia vida puede estar en juego. Pero por otra parte, no cabe esperar que la violencia vaya precisamente a frenarse estos próximos días, aunque se haya decidido paralizar prácticamente el país desde 3 días antes de la fecha electoral. De todo esto nos va a hablar a través de la entrevista que nos ofrece, que pone en red Radio Nederland, Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Existe una firme voluntad de mantener la fecha de los comicios. Señor Núñez, ¿considera usted que se dan las condiciones propicias para celebrar estas elecciones?
Desde luego, si hablamos en términos de normalidad de la vida social o política en Irak, evidentemente no, puesto que el clima de inseguridad es una preocupación creciente en la actualidad. Pero al mismo tiempo debemos considerar también cuáles serían las ventajas o desventajas de que finalmente se celebraran esas elecciones. Y por lo tanto considero que no se ganaría nada por retrasarlas y al mismo tiempo se transmitiría un mensaje de victoria, así sería interpretado, por parte de los violentos. Luego, desde ese punto de vista, aún asumiendo la desventura en la que ha entrado hoy en día esa invasión, ocupación de Irak y la situación en el país, creo que los comicios sirven como mínimo como una referencia a la que estamos obligados a mantener.
¿Qué es lo que se jugaría en este caso cada uno?
Sí, evidentemente ahí hay muchos intereses en juego. Por un lado, tenemos que entender que el reelegido presidente Bush, que toma posesión de manera inmediata, necesita enviar alguna señal de que Irak no está bloqueada la situación, sino de que hay progresos en ese camino que él pretende presentar como democratización, pero en cualquier caso estamos viendo, igual que ocurrido con otros argumentos que se han utilizado antes para justificar la invasión, que apenas se sostiene esa argumentación inicial. En cualquier caso, Bush necesita ahora mismo de manera imperiosa que se mantenga la fecha. Por otro lado, la comunidad chií está ansiosa ya de convertir su peso demográfico mayoritario, ese 60 o 65% de población y aquí de pertenencia chií, necesita convertirla ya en poder político y por lo tanto difícilmente va a soportar nuevos atrasos. Hay que considerar que ya las elecciones del 30 de enero son unas elecciones atrasadas con respecto a un calendario inicial que interesaba evidentemente a los chiíes. Por otro lado, al propio gobierno provisional actual le interesa transmitir la imagen de que tiene algo que decir y que tiene cierto margen de maniobra político, además del hecho de que algunos de sus miembros volverán a aparecer, evidentemente pretenden aparecer como figuras políticas en el gobierno que pueda salir de estas elecciones. Hay otros, evidentemente, intereses, como los de los suníes, que no están en esta misma línea, puesto que ahí estamos viendo cómo la lectura inmediata de la comunidad suní, alrededor del 20% de la población, es la de que va a ser una derrota para sus posiciones el contexto en el que se van a desarrollar estas elecciones, y por lo tanto, ellos son los primeros interesados en evitar que pueda haber un hecho, como el de las elecciones, que los convierta en un actor secundario dominado por la mayoría chií. Por lo tanto, ahí vemos una confluencia de intereses, pero los dominantes son los que indican que el 30 de enero habrá elecciones.
¿Y se han previsto de cara a estas elecciones fuertes medidas de seguridad que incluso van a suponer la paralización del país durante al menos 3 días? ¿Cree usted que era necesario hacer este despliegue?
Desde luego, lo que da a entender ese despliegue es una situación de anormalidad. Estamos viendo un intento de paralizar completamente la vida nacional para de esa forma tener unas mínimas garantías de que los comicios se van a poder celebrar finalmente. Aún así, aun con esas medidas excepcionales de cierre de fronteras exteriores, de prohibición de circulación de vehículos o de cierre de tiendas y negocios, podemos hacernos una idea clara ya de que al menos en 4 provincias de las 18 que tiene el país no se van a poder realizar las elecciones, y esas son las de mayoría suní. Por lo tanto, lo que estamos comprobando es cómo se está forzando hasta el extremo una situación que intenta dar una apariencia de normalidad, cuando precisamente lo que se hace da una imagen completamente distinta, de inseguridad, de inestabilidad, y al mismo tiempo estamos viendo cómo se pretende presentar como un proceso democrático lo que al final está siendo forzado para conseguir unos resultados que se preveían ya inicialmente. Me refiero, por ejemplo, al hecho de intentar, como sea, que haya representantes suníes en esa nueva asamblea constituyente, al margen de que haya provincias suníes que no participen en los comicios o de que no haya candidatos suníes, en la medida en la que los partidos de esta comunidad están tratando de llevar adelante un boicot a las elecciones. Por lo tanto, una apariencia, una fachada de normalidad que esconde realmente una situación de mucha inestabilidad en un Irak que no controla a nadie ahora mismo.
En esta línea de analizar un poco pues los preparativos, se está sabiendo también que hay cifras muy elevadas de ciudadanos iraquíes que están tramitando su tarjeta electoral desde el exterior. ¿Existen datos o previsiones de participación?
Desde luego, lo que sí estamos viendo es, y creo que forma parte del esquema anterior que he comentado, es un intento, apoyado también mediáticamente, de transmitir la idea de que hay un gran interés por parte de todos los iraquíes en participar en estas elecciones. Y de esa forma nos transmiten la idea de que ciudadanos iraquíes que viven fuera de Irak se están movilizando para conseguir sus tarjetas electorales. Se nos habla de un volumen potencial de electores residentes en el extranjero de 1,3 millones de personas. Es evidente que puede haber interés por parte de algunos de ellos. No sabemos todavía los resultados de esa movilización, no sabemos cuántos realmente van a votar finalmente de los que están en el exterior. Podemos entender que haya cierta movilización, entre otras cosas porque las circunstancias en las que ellos tienen que conseguir esas tarjetas electorales son completamente distintas a las de los que viven en el interior, y eso es lo fundamental. Estamos hablando de que en el interior de Irak hay un total de unos 16 millones de votantes, y sabemos que supone un riesgo para la vida de aquellos que traten de formalizar sus tarjetas electorales, de aquellos que traten de actuar como miembros de mesas electorales, de aquellos que traten de actuar como observadores de las elecciones. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día ni siquiera se conoce el nombre de muchos de los candidatos a estas elecciones, también por motivos de seguridad. Por lo tanto, una situación muy difícil que nos hace tener muchísimas dudas sobre la realidad de esa movilización electoral y sobre los resultados en términos de porcentaje de participación que pueda haber finalmente el día 30.
Moviéndonos un poco ya para concluir, nos movemos hacia Estados Unidos. Ayer Condoleezza Rice admitió que Estados Unidos tiene ante sí grandes desafíos tácticos para conseguir finalizar con éxito la tarea de, según sus palabras, estabilizar y democratizar Irak. ¿Qué se puede esperar del trabajo de Condoleezza Rice al frente de la Secretaría de Estado en este sentido?
Desde luego, si nos atenemos a lo que ha sido el balance de los 4 años anteriores de la administración Bush, en el cual ella jugaba un papel importante, aunque podíamos considerar oficialmente de segunda línea, desde luego no cabe imaginar que vaya a haber unos cambios drásticos en la situación. Estados Unidos no puede, aunque ahora mismo quisiera, no puede retirarse de Irak militarmente. Por otro lado, hay que entender que Estados Unidos está allí para quedarse, puesto que tiene intereses claros que proteger en términos de petróleo, en términos de su concepción de cómo llevar adelante la resolución del conflicto árabe-israelí, o de intentos de cubrir vacíos de poder que haya podido dejar Rusia en la Unión Soviética en el momento de su desaparición. Por lo tanto, no creo que haya unos grandes movimientos en cuanto a la orientación política de Estados Unidos con respecto a Oriente Medio, y podemos seguir previendo que la presencia militar, tanto ahora que hay mucha inseguridad en el país como más adelante con un nuevo gobierno, incluso llegando a una situación, no digo democrática, pero sí de una cierta estabilidad o de normalización que se puede hipotéticamente lograr, eso no debería hacernos pensar que Estados Unidos se retiraría al día siguiente como muchas veces se nos trata de hacer ver, sino que hay un interés claro por parte de Estados Unidos de controlar no solamente lo que ocurra dentro de Irak, que es el país que tiene las segundas reservas del mundo en términos de petróleo, sino también de estar presente en el centro de una región que acumula las 2/3 partes de todas las reservas petrolíferas conocidas en el mundo.
Era la entrevista con Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
Con voz.
El poder y el dinero en el mundo cada vez se aglutina en menos manos. Y, por ejemplo, queremos conocer el caso de América Latina. ¿Quiénes son y cómo viven los más ricos de este continente? Son dueños de fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares. Manejan desde el petróleo, la minería y los medios de comunicación hasta los alimentos, las bebidas, el cemento, la telefonía y el comercio minorista, entre otros rubros. Y aunque se escapen al ojo común, camuflados entre cristales oscuros y guardaespaldas, dominan la vida cotidiana de millones de personas. Son los 25 hombres más ricos de América Latina, miembros de ese exclusivo club de las 500 personas más acaudaladas del mundo que la revista Forbes compone cada año.
En esa nómina, la revista de negocios incluyó en el 2004 a 11 millonarios de México, 6 de Brasil, 3 de Chile, 2 de Venezuela, 2 de Colombia y 1 de Argentina. Algunos heredaron los exitosos negocios de sus padres y abuelos inmigrantes y luego hicieron su parte por agigantar las incipientes fortunas familiares. Y sin duda, la estrella más visible de esta constelación de poderosos es el mexicano Carlos Slim, a quien la prensa ha calificado como la persona más poderosa de su país.
Sus compañías como Telmex y Telcel representan casi la mitad del mercado bursátil mexicano. Y su patrimonio asciende a 13.900 millones de dólares y con esa cantidad se ganó en 2004 el puesto 17 de la lista de Forbes.
Al mexicano lo siguen los brasileños Josef y Moisés Safra con 4.700 millones de dólares. Estos hermanos son dueños del Banco Safra de Brasil, controlan entidades financieras en Israel, Europa y Estados Unidos y manejan Aracruz Celulosa, la mayor productora de celulosa blanqueada de eucalipto del país.
Unos 100 millones de dólares separan a los Safra del magnate venezolano Gustavo Cisneros, dueño de una fortuna de 4.600 millones de dólares que comenzó a gestarse mediante un servicio de autobuses en Caracas y que en la actualidad se centra en las comunicaciones, incluyendo las emisoras Venevisión de Venezuela y Univisión de Estados Unidos, así como canales nacionales en Chile y Colombia.
Hay otro venezolano, Lorenzo Mendoza, con 4.100 millones de dólares. Se hizo fuerte produciendo bebidas y alimentos. Lo sigue el mexicano Jerónimo Arango, que a sus 79 años cuenta con 4.000 millones de dólares y dirige el grupo Cifra, ahora conocido como Walmart de México y especializado en la venta minorista.
Andrónico Luksic, de Chile, controla un grupo de 3.400 millones de dólares que incluye a la minera Antofagasta, la compañía de cobre más grande del mundo, y el mexicano Lorenzo Zambrano, con 3.100 millones, es nieto del fundador de Cemex, la exitosa cementera mexicana que llevó sus negocios a Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia y África.
En el puesto 16 de los 25 magnates latinoamericanos figura el argentino Gregorio Pérez Compán, con 1.600 millones de dólares.
Los mexicanos son mayoría en la lista. Figuran en ella Alfredo Harp Elú, ex dueño de Banamex, y Ricardo Salinas Pliego, propietario de Televisión Azteca, ambos con una fortuna de 1.800 millones de dólares.
Los millones en los que nadan los multimillonarios de América Latina, la región más desigual del mundo en distribución de la riqueza, donde el 20% de la población se queda con el 60% de los ingresos, pueden llamar al engaño si se cree que ese bienestar los invita a relajarse y gozar sin más ni más.
Cuando de ostentar riqueza se trata, nadie le gana a los brasileños. El empresario Fernando de Arruda Botelo, vicepresidente de una de las mayores constructoras de Brasil, festejó en junio pasado sus 56 años con una fiesta para 8.500 invitados que llegaron a su estancia en 300 aviones.
Reflejo del consumo VIP brasileño es San Pablo, una ciudad que es hogar de 10.000 mendigos y además es templo de bienes de lujo para millonarios. Consumidores de marcas como Armani, Versace, Tiffany y Louis Vuitton, los magnates paulistas son un grupo pequeño en una sociedad pobre. Representan entre 5.000 a 20.000 adinerados en una población de 18 millones.
Pero el lujo tiene su precio. La inseguridad en las calles latinoamericanas, tal vez la contracara de la concentración de riqueza, obliga a los más acaudalados empresarios del continente a cuidar bien sus espaldas.
Redconvoz.org.
Catorce de las 129 presas palestinas recluidas en dos cárceles israelíes son menores de edad. La menor de ellas tiene 14 años, denunció este pasado domingo la Sociedad de Prisioneros Palestinos a través de la Red Palestina de Noticias.
Con voz.
Gada Abu Hamid, de 14 años, fue detenida hace 4 meses en la ciudad cisjordana de Hebrón y es la menor de las reclusas palestinas en las cárceles israelíes de Ramí y de Tel Mond.
61 de las prisioneras fueron condenadas por tribunales del ejército israelí y dos de ellas fueron detenidas cuando iban a inmolarse con explosivos contra objetivos israelíes. Dos niños pequeños viven con sus madres y 15 de las prisioneras padecen graves enfermedades.
Las prisioneras políticas, según la calificación del informe, han sido agredidas en 5 ocasiones por la policía y fuerzas especiales israelíes. Asimismo, son sometidas a inspecciones humillantes por las agentes de las penitenciarías israelíes que deben desvestirse para ello, según afirma la denuncia.
Parte de las reclusas tienen prohibido recibir visitas y las autorizadas, en el caso de las madres, no pueden tocar a sus hijos, pues se interpone entre ellos una mampara de cristal.
El informe de la Sociedad de Prisioneros Palestinos indica que el ejército de ocupación israelí demolió en el año 2004 16 viviendas pertenecientes a las presas como parte de su política de castigos colectivos a fin de disuadir a otros activistas de la resistencia. La mayoría de las casas demolidas estaban en el distrito cisjordano de Belén.
Redconvoz.org.
En Bolivia fracasó el diálogo al que llamó el gobierno y nuevas protestas ciudadanas acechan ahora el Palacio de Gobierno. El punto en cuestión es el alza de los combustibles que dispuso el gobierno en diciembre pasado. Cada vez son más los que piden que se anule ese alza, pero el gobierno mantiene el silencio. Víctor Hugo Chávez, desde la red de noticias Herbol, en La Paz, nos tiene todos los detalles.
Muchas gracias. Efectivamente, en la víspera fueron interpelados los ministros del presidente Carlos Mesa. El mismo ingresó en un cuarto intermedio. Continuará hoy. Luego de más de 4 horas de dura crítica contra el gobierno de Mesa, le exigieron que derogue el decreto, supremo que retira la subvención a los carburantes. Los parlamentarios de las diferentes bancadas han expresado una serie de críticas y reproches contra el Poder Ejecutivo por haber adoptado esta medida, dando a conocer su posición ante la actual coyuntura que vive el país y sobre todo cuando el gobierno no hizo nada para solucionar los problemas económicos y los conflictos sociales que comienzan a afectar la estabilidad social. Incluso han surgido versiones en sentido de que el Poder Ejecutivo no dará paso atrás. Y si inclusive se dice de que el presidente Carlos Mesa estaría dispuesto a renunciar, pero no a abrogar este decreto supremo. Las diferentes bancadas y brigadas parlamentarias afirmaron que los ministros de Estado no pueden seguir jugando con la economía de los sectores más necesitados. Incluso no faltó algún parlamentario que calificó al gobierno de irresponsable. El diputado Dante Pino incluso cuestionó la forma de cómo se está manejando las finanzas del Estado boliviano.
No es cierto, como lo ha dicho el diputado Arrien, que aquí se haya producido una subvención. Y ustedes le están mintiendo al pueblo. Ustedes no le están diciendo la verdad. Ustedes están escudándose en su incapacidad para terminar con el contrabando de hidrocarburos. Como si esto fuera hecho en bidones o en garrafas. Son miles de litros que salen y eso es perfectamente posible controlar. No hay subvención. Lo que hay es un sacrificio fiscal. Porque nos hemos comprometido a entregarles en créditos, en notas de crédito fiscal, a esos señores que importan el diésel a un precio y que tienen que venderlo aquí a un precio más bajo.
A la Cámara de Diputados fueron convocados 4 ministros del presidente Carlos Mesa, pero por decisión del propio jefe de Estado, todo el gabinete de ministros asistió al acto interpelatorio en la Cámara Baja. Y está previsto que desde las 15:30 horas de hoy se ofrezcan las réplicas a las críticas de los legisladores. Uno de los parlamentarios del Movimiento al Socialismo Más, Santos Ramírez, cuestionaba también la política económica de Mesa.
Y este es un tema a definir. Y socialmente, sabe el gobierno, saben los que han gestado las medidas de ajuste estructural en el país, que el déficit lo causa el sistema de seguridad social. Saben que la reforma educativa se ha comido más de 450 millones de dólares. Saben que el tema de salud aún queda con coberturas mínimas en relación a la población total en el país. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué le ofrecemos al país desde el gobierno en lo político, en lo económico y en lo social?
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, evitó hacer comentarios sobre las críticas que recibieron al ratificar que el Poder Ejecutivo no derogará, no abrogará el decreto supremo de la subvención de los carburantes porque el Estado no tiene condiciones para seguir pagando la diferencia de precios. El diésel en Bolivia llegó a ser uno de los más baratos y salía de contrabando a los países vecinos. El tema volverá a ser tratado esta tarde en la Cámara de Diputados. Se sabrá si son o no censurados los ministros del presidente Carlos Mesa.
Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.